Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Valencia en este jueves 11 de diciembre de 2025. Ya saben que nos pueden seguir a través del 92.0 FM, cope.es/Valencia y la aplicación tanto de COPE como de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Quedan dos días para la visita del Valencia Club de Fútbol al Metropolitano. El Levante, por su parte, sigue sin saber qué hacer con el banquillo y Valencia Basket juega hoy Euroliga en el Roche Arena ante Anadolu Efes. Ahora entramos con todo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Fermín Rodríguez en la redacción, capitaneados por Hugo Ballester. Un saludo de Iván Herraiz hasta las 3:30 aquí en COPE. Deportes COPE Valencia, abrimos la portada con el Valencia Club de Fútbol. Hoy nueva sesión de trabajo, ya solo queda una antes de visitar el Metropolitano. ¿Con qué noticias, Rafa Villarejo?
Bueno, pues ya queda menos para la visita al dentista. Ya contábamos ayer la maldición del Metropolitano, lo mal que se le da esa visita al nuevo estadio del Atlético de Madrid. Será el sábado a las 2 de la tarde. Bueno, también las estadísticas, como se dice, están para romperlas algún día, porque evidentemente si echas mano de los datos, de la trayectoria, la cosa es para incluso no comparecer. Bueno, hoy buenas y malas noticias, o buenas irregulares noticias. La regular es que Javi Guerra sigue con ese proceso vírico y que a pesar de que ha tenido que ir a la Ciudad Deportiva de Paterna, se ha marchado de nuevo a su domicilio, tercer día de ausencia, así que con un entrenamiento, como decías al principio, por delante, todo hace pensar que para el 11 no, para la convocatoria, pues ya veremos cuánto de daño le ha hecho en lo físico ese proceso vírico, que tampoco, evidentemente, disculpa a los futbolistas de élite. Las buenas noticias, que Copetti ha completado la sesión, que Dimitrievski ha estado hoy en el entrenamiento y ha completado la sesión, y que Diakabi cada vez suma más minutos de entrenamiento sobre el césped y ha completado la sesión. No ha estado César Tárrega, pero ya sabemos, como hizo en el parón, que está en esto que se llama, los modernos llaman, gestión de esfuerzos, porque lamentablemente está sancionado y no podrá jugar el sábado ante el equipo del Cholo Simeone. Así que con ese escenario, luego hablamos de más cosas y preparando ese cambio de sistema del que hablábamos ayer para intentar, por lo menos de inicio, cerrar la portería, que ese sería un primer buen síntoma de cara al enfoque del partido del sábado ante el equipo rojiblanco.
Ahora enseguida ampliamos todas las novedades deportivas del Valencia Club de Fútbol y del equipo de Carlos Corberán antes de la visita al Metropolitano, y nos marchamos también a Madrid para ver cómo ven ellos el partido del próximo sábado. Siempre habría sido un partido histórico, un partido de los buenos, Atlético de Madrid-Valencia, pero lógicamente muy desvirtuado por la situación de ambos equipos y también, en corto, pues con la situación en la que se encuentra ahora mismo el Valencia Club de Fútbol en la defensa y ese intento que va a tener que buscar Carlos Corberán de no salir goleado, que al final es el problema que el valencianismo tiene en mente las últimas visitas al Metropolitano, y qué pena que la mentalidad sea la de no salir goleado ante el equipo del Cholo Simeone. Ni los antecedentes recientes ni la dinámica del equipo, desde luego, invitan a ser ni mucho menos optimistas. En el Levante la noticia sigue en el banquillo, aunque a esta hora, Pedro Zamora, la noticia verdaderamente es que sigue sin haber noticia.
Bueno, porque es verdad que el entorno, todos queremos ya una decisión definitiva, pero como venimos contando en COPE, pues el consejero delegado y propietario del Levante pues lo está pensando y lo está reflexionando, y su plan de momento sigue en pie. Era darle este proceso de interinidad al tándem Iborra del Moral, y en eso se mantiene, pero lógicamente su bandeja de entrada del mail y de WhatsApp está llena de ofrecimientos de entrenadores, pero de momento no está convencido con ninguno de los que ha sondeado o ha podido hablar, o de momento son simples ofrecimientos. no quieren tomar una decisión precipitada y por eso están pensando. Y lo último es que el Levante hace un ratito, hace menos de una hora, ha confirmado a Álvaro del Moral en la rueda de prensa previa al partido del domingo. Será a las 12:30 en el estadio, en el Ciutat, escenario del choque de ese derbi autonómico ante el Villarreal, a las 6:30. Así que un paso más hacia la normalidad que venimos contando. Si no hay cambio, pues Álvaro del Moral iba a dirigir al Villarreal y en eso estamos. A esta hora del jueves, hoy vuelta al trabajo, ayer esa jornada de descanso, pues el entrenamiento con apariencia de normalidad en la Ciudad Deportiva de Buñol. Luego te repaso el parte médico, no hay mucha novedad y tampoco hay demasiadas buenas noticias, porque si llegan no tiene pinta de que puedan ser para jugar desde inicio los Dela, Matías Moreno o Pablo Martínez, pero como digo, no hay noticia porque todos nos gustaría ya saber quién va a ser el entrenador, al menos hasta final de temporada, pero no es el caso. Se sigue buscando un entrenador definitivo y mientras, Álvaro del Moral e Iborra cruzando los dedos para que lo hagan lo mejor posible, empezando por el partido del domingo.
Hicieron la comida en el día libre del equipo.
Sí, bueno, a ver, tiene cierta trampa, no, porque estaba pensando cuando jugó el Levante, que fue el lunes, y lo normal en el método de Calero que ha heredado, al menos de momento, Iborra y del Moral, es siempre trabajar regenerativo el día siguiente y descansar 48 horas después del partido, o dos días después del partido, y en este caso se cumple, es decir, el lunes hubo partido, el martes sesión de recuperación, o como queramos llamarle, y el día de descanso coincidió, pero sí, estaba planificado así.
Bueno, lo digo porque se podía haber aprovechado quizás un día que el equipo trabajase, ¿no? Y así los jugadores tenían el día libre para ellos.
Libre.
Para ellos mismos, ¿no?
Bueno, lo de ayer fue un poco... Lo de ayer fue una comida un poco, no sé cómo decirlo, ni estuvo convocada a los medios de comunicación, ni el Levante ha dicho absolutamente nada a través de sus redes sociales ni su página web, es decir, se le ha intentado quitar cualquier signo de pomposidad, de alegría, de festividad, de nada. No dejó de ser una comida del primer equipo masculino.
Bueno, Valencia tampoco... Lo publicitan, ni convocan a...
Una cosa, aquí este señor que tiene 45 años, estoy cansado...
Con Paco Roch.
No, estoy cansado de ver fotos, brindis, discursos, hasta hemos ido los medios de comunicación a las comidas de Navidad.
Otra época, ¿no?
¿Convocar a la prensa para la comida de Navidad del club? Bueno, estaba Paco Roch en la presidencia.
No hace tanto.
Igual me voy demasiado, no, pero vamos, con no. Jaime Ortiz que para descanse.
Mi memoria, que yo las cosas que no me apunto no las recuerdo, pero mi memoria me da para hasta brindar con Felipe Miñambres, que no es de hace un siglo, en el Levante en un brindis de Navidad. Que
brindar,
con
brindar hemos brindado con Gattuso.
¿Y nos convocaron para eso o no?
Sí, pero eso pues no es la comida de Navidad del club.
No, pero luego posteriormente había comida y, bueno, no sé.
Pero una cosa es que te convoquen a la prensa para ir a ver allí a que grabe la entrada de los jugadores a la comida de Navidad, que eso en el Valencia, desde ya digo, desde Paco Roch igual, que lo hacía allí en lo de Barachina, Alameda, ¿no? No lo recuerdo.
Desgraelles.
Desgraelles. Y otra es el brindis navideño que hace todos los años el entrenador, que antes era, como tú decías, antes se gastaban unas papas y champán, que no sé qué pegaban, en el papi, y hace poco, pues ahora es champán en la rueda de prensa, cuando acaba la rueda de prensa, y no te acerques mucho por
bueno,
si acaso.
Lo que yo quería decir es que el ambiente en el club no está como para festejos ni para... No digo que no esté bien comer juntos, que a mí siempre me parece una buena noticia, pero digo que no está como para que la gente esté celebrando. Entonces, por eso pues le quisieron dar un carácter un poco de privacidad y que se enterara la menos gente posible. Pero
bueno,
vamos, ahí estaban.
En baloncesto, esta noche vuelve la Euroliga al Roch Arena tras una doble victoria de mucho mérito en las canchas de Panathinaikos y de Baskonia. Los de Pedro Martínez reciben hoy, Rafa, a un Anadolu Efes que está en crisis.
Estaba pensando yo que la comida de Navidad del baloncesto será en el Roch Arena, ¿no? ahí en el restaurante, ¿no?
Sí.
Hombre, quiero decir, ahí lo tienen.
Espero, eso está bien pensado.
Ahí lo tienen a tiro, ¿no?
Sí.
Ahí lo tienen a
no
tiro.
No nos han convocado tampoco.
Ahí no nos han convocado, ¿eh? Fíjate, tampoco. Bueno, que como decías, 8:30 partido después de la semana fantástica que ha tenido el equipo de ganar a Panathinaikos y Baskonia. Digo, y me fijo en la semana pasada, pero la racha ya se prolonga 5 partidos. Son 5 consecutivos, 5 victorias, desde la derrota ante París, en las que el equipo de Pedro Martínez se ha llevado la victoria, pero sobre todo llamó la atención la victoria en Atenas ante Panathinaikos y la del otro día en Vitoria ante Baskonia. Esta noche, como dices, ante un Anadolu Efes venido a menos, un equipo que ha sido campeón y que ahora mismo está 17º en la clasificación de la Euroliga y que de hecho está a punto de hacer oficial, oficiosamente ya está publicado en todas partes, va a tener nuevo inquilino en el banquillo, un viejo conocido, incluso de Valencia Basket, estuvo en el banquillo Taroncha, como es Pablo Laso, que está a punto de ser, ya digo, de manera oficial, el nuevo entrenador de los turcos. Con la baja de López Aróstegui, con la duda de Braxton Key, así que un partido de altura para esta Euroliga, del que, a pesar de que, como digo, de que el equipo viene en racha, Pedro Martínez no quiere que nadie saque pecho, como él dice, no quiere que nadie vaya de machito, así lo ha dicho el técnico catalán de Valencia Basket, porque si no, evidentemente, te lo pueden hundir en cualquier momento.
La pareja Osmani-Smith es un problema para las defensas, porque son jugadores que juegan diferente a la mayoría de los equipos de la liga y no va a ser fácil que nos adaptemos a ellos. Vamos a tener que sufrir en esa adaptación y yo creo que mañana pues vamos a jugar contra un equipo que defensivamente nos puede poner en dificultades. O sea, que entonces podría darse el caso de que nosotros vengamos así de machitos, de que bien hemos defendido el último mes y que mañana estos jugadores, ¿no? Más Cordinier, más Webb, que tienen en el base, pues nos la líen, ¿no? Entonces, máximo respeto, esto es la Euroliga, no hay ningún partido fácil, todos los partidos tienen una importancia y un valor muy grande y debemos de estar a tope para dar nuestra mejor versión.
2:42, esta gente viene con ganas de hablar y Javi García a los mandos técnicos controlando todo. Deportes COPE Valencia hasta las 3:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Desde hace 20 años consecutivos, el Gran Circo Wonderland ilumina las noches de Valencia. Vuelve la ilusión, la risa, la emoción y la pura adrenalina del auténtico circo tradicional. Celebra con nosotros este aniversario tan especial. 20 años haciendo historia en Valencia. Frente a Biopark, grancircowonderland.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Heredamos la música habitual de Deportes COPE Valencia cuando está Hugo Ballester al frente, aunque hoy ha sacado Mora una canción fantástica. ¿Quién fue, Zamora, tu número uno en Spotify ahora que salió el resumen? ¿Era Aitana?
Creo que sí.
Te pega mucho, te pega mucho.
Creo, ¿eh? No lo recuerdo, sí, un montón.
Sí,
un montón.
Ampliamos la última hora del Valencia Club de Fútbol. Como decimos, quedan 2 días para ese Atlético de Madrid-Valencia. Mañana viaja el equipo, lo hace por la tarde. Es habitual en Carlos Corberán últimamente que lo haga el día anterior, pero es que además el partido es a las 2 de la tarde. El equipo tiene que estar a las 12 del mediodía en el Estadio Metropolitano. Por tanto, tiene mucha lógica que el equipo viaje mañana por la tarde en tren hacia la capital de España. Y recordamos, Rafa, lo contado ayer, esa noticia COPE al respecto de las ideas que pasan por la cabeza de Carlos Corberán por culpa de la sanción de César Tárrega en defensa.
Sí, sigue afianzando esa idea que ronda la cabeza desde el final del partido del Sevilla y de cara a preparar este partido ante el Atlético de Madrid con el fin único, evidentemente, de reforzarse atrás, de intentar cerrar la portería y de a partir de ahí intentar la que tengas, pues que vaya para adentro. Ese es un poco el planteamiento, que a algunos le podrá parecer rácano, pero visto lo visto y la estadística y la historia de las visitas al Metropolitano, pues me parece que es puede ser un enfoque bastante realista, no sé si poco ambicioso, pero bastante realista. Y en ese enfoque sigue trabajando, lo ha hecho hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recordemos, con Fulquier, con Schomer y con Copete, que son los tres centrales que tiene en esa línea de cinco atrás, que evidentemente cambiarían el dibujo y que viene condicionado, como digo, por la entidad del rival y por lo que viene siendo también los últimos de partidos del equipo valencianista. Copete, que es uno de los protagonistas, hoy sí ha completado la sesión. Ayer se retiró en el último tramo del mismo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Diakabi completa, pero para el once seguro que no. Vamos a ver para la convocatoria. Me parece que, por lo que nos cuentan, bastante justito, pero aquello de que haga grupo o que haga piña, pues no lo descartaría de que pueda viajar. Hace poco, ¿qué convocatoria fue la que fue Fulquier? Que prácticamente en Mestalla.
Fulquier y Urinis, los dos.
Que calentó el derbi.
Sí, pero que no iba a jugar.
No, y que el propio míster dijo que no estaban al 100%.
Valencia, más o menos. Puede ser ese el enfoque con Diakabi. Mañana saldremos de duda. Mañana última sesión, como dices, a la 1:30 rueda de prensa del míster, de Carlos Corberán.
Hoy no ha estado Javi Guerra en el entrenamiento. Es el tercer día en el que no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Y no ha entrenado porque sigue recuperándose de la gripe. Hoy ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna. No le han dejado entrenar. Primero, porque no está al 100% físicamente, y segundo, porque el club quiere evitar, lo que decíamos ayer, ese efecto contagio con el resto de los jugadores. Tampoco va el Valencia sobrado de efectivos y de futbolistas como para ir perdiéndolo. El futbolista ha ido a la Ciudad Deportiva y después se ha marchado a casa, como hizo el lunes. Ayer es verdad que se quedó en casa por prescripción del club. Lo digo esto porque es que estamos en un momento, yo creo, de esquizofrenia también en la ciudad, justificada quizás por los resultados, en la cual se dicen muchas tonterías, ¿no? Porque que la plantilla no está bien y que el equipo está muy por debajo de su nivel es bastante evidente. Pero de ahí a lanzar a jugadores a los Leones por interés propio, yo creo que debería haber ahí un buen trecho entre una cosa y otra, porque Javi Guerra ni se ha borrado por los pitos de Mestalla, ni quiere evitar la foto del Metropolitano en caso de que haya goleada, ni le da igual todo, ni las 200.000 cosas que se han podido leer en las últimas horas en redes sociales. Que el argumento, que está mal, es evidente, que no está bien el equipo, eso también es evidente, pero lo que tiene que hacer el equipo es jugar bien y ganar. Pero a partir de ahí ya hacer algo de escarnio, de lesiones, de la gripe, yo creo que con eso la crítica pierde todo tipo de razón. Y comprendo y comparto las críticas a la plantilla, al equipo, no está bien, pero también vuelvo a mi argumento de que son los que van a estar hasta final de temporada. Habrá algún fichaje, esperemos, pero son los que van a estar hasta final de temporada. Y entiendo la desesperación de Mestalla, pero es que aquí, esta semana, nos estamos agarrando a Urinic, ¿eh? Que entrena cojo. A Urinic por encima de Javi Guerra he leído esta semana. Que entrena cojo Urinic, ¿eh? Desde que llegó, ¿eh? Entonces, por eso creo que a veces en el estado en el que estamos actualmente vamos más allá y metemos un escarnio que creo que quita razón a la crítica y que, insisto, Javi Guerra está con gripe y lo ha estado estos días, como está media Valencia y media España, como contamos también en los informativos habitualmente de la cadena COPE. Decíamos antes que hoy queríamos aprovechar también para marcharnos a Madrid con, lógicamente, una voz más que autorizada para hablar del Atlético de Madrid, la persona que retransmite al conjunto colchonero en la cadena COPE, no solo al Atlético de Madrid, sino, como es habitual, una de las voces importantes de esta cadena a nivel deportivo, Rubén Martín, para quién mejor que él nos pueda analizar ese Atlético de Madrid-Valencia del próximo sábado. Lo sacamos de la comida de Navidad, aprovechando también la celebración del EGM después de los grandes resultados, en la que también está el jefe de deportes de esta casa, Hugo Ballester. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, como parte muy importante de esto, enhorabuena por los resultados del EGM que se ha llevado esta casa y el equipo de deportes en particular.
Muchas gracias, hombre. Desde luego, la mayor parte del éxito es la gente que trabaja en la cadena COPE por todas partes de España, Valencia incluido con especial importancia, pero en todos los sitios. La gente que hacéis cada día el deporte es la gente que hace que luego nos escucha a nosotros o a vosotros los fines de semana por la noche. Así que hacer cada día un programa en la ciudad es lo más importante que tiene la radio, porque además somos los únicos que los podemos hacer. La tele no llega ahí, por ejemplo.
Rubén, tenemos este fin de semana un partidazo que sería un partidazo en otra época. Vamos a ver lo que nos podemos encontrar el sábado, pero desde luego ya la distancia es sideral entre el Atlético de Madrid y el Valencia. No sé qué esperas tú de ese partido. Habitualmente, bueno, narras los partidos del Atlético de Madrid, pero también sigues todo el fútbol y narras, como es habitual cada fin de semana, muchos partidos de primera división. ¿Qué esperas de ese Atlético de Madrid-Valencia del sábado?
Bueno, pues es verdad que a ver, los Atlético de Madrid-Valencia en los que se peleaba por Europa o por la Liga han pasado a mejor vida. El Atlético tiene un par de bajas importantes que son Llorente, pero ya la está supliendo desde hace tiempo, Jiménez, que sigue sin poder estar también, y luego la duda, por ejemplo, de Baena. Tiene un once muy reconocible el Cholo ya también, viene de jugar el partido de Liga de Campeones, que fue un equipo más frágil de lo habitual contra el PSV, pero también más vistoso, entonces viene con un chute de moral increíble por haber ganado en un campo difícil. Y a ver, claro, los futbolistas del Valencia, a mí es que yo veo el once y me parecen buenos, pero ¿cuántos jugadores del Valencia, que es la pregunta que hacía yo esta semana, cuántos jugadores del Valencia ahora mismo, del once titular del Valencia, serían titulares en el Atlético de Madrid?
Yeah.
Yo creo que, es que te diría que, es que Gallá.
Sí, en realidad, Rubén, es que al final el equipo está descapitalizándose, ¿no? Porque acuérdate que sonó Mosquera con fuerza para el Atlético de Madrid, Javi Guerra estuvo a punto de hacerse, al final se hizo lo de Gallagher, pero como el Valencia se va desprendiendo de esos jugadores cada año, al final cada vez es más difícil que puedan...
Claro. Entonces, lo que quiero decir con eso no es que un equipo sea muy favorito u otro, no. O sea, yo para mí solo jugaría... El problema que tiene el Atlético de Madrid lo tienen los laterales. Lo tienen en la derecha porque no está Llorente y juega Molina. Y la espalda de Molina es terrible. O sea, por ahí el Valencia le puede hacer daño. Pero como mucho jugaría a Gallá o al que quisieras poner de lateral derecho si no está Llorente. Lo que significa que el Valencia le tiene que ganar desde lo colectivo o intentarlo desde lo colectivo, porque desde lo individual a mí me parece muy superior el Atlético de Madrid.
Ahora te preguntaré por el Valencia, también con tu vena de entrenador, para ver si nos haces una radiografía, tú que ves tanto fútbol y sabes tanto de fútbol también, al respecto de lo que ves del Valencia este año. Pero como siempre se habla mucho del Atlético de Madrid, candidato, aspirante al título, el debate que siempre tenemos también en el tertulión y en el partidazo de COPE con Antoñito, la realidad es que el Atlético de Madrid este año en casa está siendo fiable, le cuesta más fuera, pero bueno, que en cualquier caso ahí está, un año más.
Sí, para mí son dos equipos, o sea, para mí el Atlético de Madrid que juega fuera de casa es un equipo vulnerable al que puede ganar casi cualquiera, es el hermano pequeño del que juega en casa. El Atlético de Madrid que juega en casa ha goleado al Madrid esta temporada y ya le ha ganado al Inter, por ejemplo, o sea, le ha ganado a equipos muy potentes, de España y de Europa. Entonces, si fuera Valencia Atlético de Madrid, te diría que está mucho más igualado. Siendo Atlético de Madrid-Valencia, incluso aunque venga de jugarse Champions, creo que el Atlético de Madrid es muy favorito, porque le llega al partido en el buen momento porque viene de jugar bien en Europa y sobre todo porque viene muy exigido en la Liga, porque es que el Atlético de Madrid está a una derrota de quedarse fuera de la pelea por la Liga, estadísticamente hablando, y sería muy difícilmente explicable un tropiezo del Atlético de Madrid.
Pero es cierto, Rubén, que yo, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha resurgido un poco como el ave fénix, porque recuerdo el partido de Mendizorroza, que parecía que hubiera tirado la temporada, y sin embargo ha vuelto a estar ahí.
¿Sabes lo que pasa? Que va pegando tumbos entre cuando juega a casa y cuando juega afuera. El Atlético de Madrid llegó a estar a 9 puntos del liderato, que es como está ahora también. Se acercó a un partido y cuando pudo acercarse definitivamente, que ha sido la semana que perdió contra el Barça, otra vez un partido grande y otra vez fuera de casa. Por eso te digo que los problemas vienen fuera de casa. Le ha ganado el Liverpool en Anfield, le ha ganado el Arsenal, lo cual es normal porque es el mejor equipo de Europa en Londres, y le ganó el Barça en el Camp Nou. Entonces, ha ido dando tumbos y haciendo la goma, pero lo cuenta siempre Pedro Martín, que nunca ningún equipo en la historia de la Liga terminó remontando más de 10 puntos para ganar la Liga. O sea, ha habido remontadas de más de 10 puntos, pero nunca que terminaran ganando la Liga. Entonces, por eso digo que estadísticamente el Atleti está a una derrota y una victoria de los de arriba de quedarse fuera de la pelea por el título, entonces no puede permitirse esa derrota.
Enfrente el Valencia, que además cuenta con la baja de César Tárrega en la defensa, hemos contado durante la semana, Rubén, que ensaya Corberán, ya veremos si luego lo lleva a cabo, defensa de 5 con Fulquier metido como central, ante la baja que tiene también de Diakabi, que puede llegar a la convocatoria, pero no para ser titular. Un Valencia también hecho a retales, no sé cómo ves este Valencia este año, que la afición señala mucho la actitud de los jugadores, yo creo que también hay un problema de fútbol evidente. No sé qué percepción tienes tú.
Bueno, a ver, yo creo, es verdad que tiene un problema de fútbol, tiene un problema de calidad para estar arriba. Al Valencia yo creo que le da de sobra, creo, que le da de sobra para no tener que sufrir, pero es verdad que yo creo que tiene un buen portero, o sea, Julen me parece buen portero, Pepelu, Javi Guerra en el doble pivote, yo creo que son futbolistas que pueden jugar a cosas más interesantes de lo que se ha hecho hasta ahora, pero tienen que cerrar la puerta atrás y luego, o sea, es que en general no tiene un mal equipo, o sea, si pones, yo qué sé, como el otro día jugaron contra Sevilla, Rioja, Danjuma, las bandas, los extremos son buenos. ¿Qué creo que sí le falta? Le falta gol. Es que el gol es muy caro. Entonces, ¿quién tiene gol? El que tiene gol tiene un tesoro. Sí, yo creo que si el Valencia tuviera Murici, que es capaz de meter el primer gol o el gol que más puntos da en un equipo como el Mallorca, pues a lo mejor Valencia está peleando por meterse en Europa. Entonces, si solo tuviera que decir una cosa que le falta, creo que le falta gol.
Y ya la última, Rubén, al final comparando, el Valencia está donde está por la gestión, y el Atlético de Madrid probablemente también esté donde esté por la gestión que está llevando, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo esto en unos años? Precisamente por la gestión del Atlético de Madrid, ¿cómo ha ido arriba o cómo ha ido hacia arriba ese equipo? Y cómo el Valencia ha acabado pues sumido en una realidad de luchar cada año por los puestos de descenso.
Sí, y además, o sea, yo no creo que la situación en la que está ahora el Valencia es la que es. Pero yo recuerdo siempre también que Peter Lim, cuando llegó, se gastó el dinero. O sea, no es alguien que llegara al Valencia y dijera, voy a descapitalizarlo. Eso ha llegado después. Y sí tiene mucho que ver con la gestión, porque luego pasa una cosa. Si el crecimiento de tus rivales hace que tus rivales sean más grandes y tú más pequeño, te terminas convirtiendo en un equipo cada vez más pequeño. Sí. ¿Por qué? Porque le ha pasado al Atlético de Madrid con sus rivales directos. Si cada año tú te metes en la Liga de Campeones y tus rivales directos no, tienes 40, 50 o como ahora 80 millones de euros más que tu rival al año, y eso te permite poder quitarle a su estrella. Entonces yo recuerdo muchos años en los que el Atlético de Madrid le ha quitado a Rodri al Villarreal, a Vitolo al Sevilla, estuvo a punto de llevarse a Rodrigo Moreno del Valencia, pero se llevó a... bueno, le quitó a Kevin Gameiro también, o sea, entonces eso que pasa, lo que termina provocando es que tú, como hace el Bayern de Múnich en Alemania, en cuanto sale un Lewandowski o un quien sea, uno bueno de la Bundesliga, lo compra. ¿Qué hace? Que tú te quedas a lo mejor jugador del campeonato y descapitalizas a tus rivales. Entonces yo creo que le está pasando eso al Valencia, no solo por el dinero, porque por ejemplo, dejar escapar a Parejo y Coquelin del Valencia campeón de Copa de Marcelino es regalárselo a un rival directo como el Valencia, como el Villarreal.
Totalmente.
Claro, entonces eso tiene que ver con el dinero y también con que quien está en el club sepa que no es solo descapitalizar de tú, es no perder, es no reforzar a un rival.
Sí, aquello fue también una cuestión de ego, incluso de la gestión y luego lógicamente...
Claro, pero el ego te lo tienes que tragar, porque si tú dices, oye, yo no quiero a esta gente en el club, yo, fíjate, eso es una decisión profesional que tú puedes entender, pero no se lo regales a tu rival, porque es que luego te vas a tener que pelear con él y le has regalado dos buenos jugadores que luego, bueno, al Villarreal hicieron campeón de la Europa League, o sea... Es que no. Tú dices, bueno, es que se va a ir a Arabia, me lo invento. Bueno, pues si Parejo o Coquelin se van a Arabia, no te van a hacer daño a ti, pero regalárselos a un rival con el que te vas a tener que pelear, en teoría, por Europa en aquella época, pues no, sí que es una decisión.
Hay muchos fantasmas en Valencia, Rubén, de cara al partido del sábado, por las derrotas contundentes que ha sufrido el Valencia contra el Real Madrid y contra el Barça en los últimos años. Incluso en el campo del Atlético de Madrid, Baraja hace varias temporadas llegó a decir que esta no era la liga del Valencia, porque realmente cuando va el Valencia a estos campos últimamente va a sufrir, y la concepción es muy derrotista en Valencia de cara al partido del sábado. Así que ya veremos, porque ya te digo.
Yo no sería, a ver, esto luego es fútbol, ¿eh? Yo tampoco sería muy optimista, la verdad. Viendo la diferencia de calidad, ¿qué puede pasar? Pues que al Atlético de Madrid le pase factura física y mentalmente el partido de Champions y que el Valencia lo haya preparado bien. Pero es que al Atlético no le he visto fallar en casa esta temporada. Casi ha tenido algún partido raro, pero no recientemente. Y no contra los equipos a los que el Atlético considera grande. Y es que el Valencia es un grande, o sea, que a lo mejor por calidad de equipo está peleando por otra cosa, pero es un grande. O sea, un Atlético de Madrid-Valencia suena a partidazo.
Sí. En otra época quizás un partido más grande. En cualquier caso, lo contaremos y lo viviremos en el tiempo de juego de la cadena COPE el próximo sábado a las 2 de la tarde con la narración de Rubén Martín. Oye, Rubén, te lo agradecemos que te hemos sacado de la comida con el equipo para celebrar también la Navidad y el EGM.
Nada, hombre.
Y nada,
que... Si no se ha escuchado ruidos, que no hay gente todavía gritando.
Exacto, te voy a decir que nuestro jefe de deportes, Hugo Ballester, que te invite a algo durante la tarde.
Sí, ahora se lo voy a decir, a ver si se paga algo, hombre.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Rubén, gracias.
Otro para ti, Iván. Chao.
Estamos cerca de las 3 de la tarde ya. Vamos con el mejor tiempo de opinión en la cadena COPE, Deportes COPE Valencia.
En Aquamotor tenemos novedades. Incorporamos las marcas DFSK y Liban, con su gama SUV e híbridos desde 14.995 euros. Con una relación calidad-precio espectacular. No dejes escapar esta oportunidad única con grandes descuentos de lanzamiento. Aquamotor, DFSK y Liban, en Valencia, Avenida del Puerto 183.
El lunes 15 de diciembre, mediodía COPE Comunidad Valenciana desde Sátiva. Ven con nosotros porque te acercamos a conocer el Belén Sátiví, considerado el Belén más grande de España. Todo un referente turístico que no te puedes perder. A partir de las 13 horas, mediodía COPE Comunidad Valenciana, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for every second that you are by my side. But now I'm stuck at the gate, a Lucifer's.
3 de la tarde, 2 en Canarias, que seguro que hay alguien escuchándonos también desde allí a través de las aplicaciones
eso
móviles.
Eso lo hace Hugo. Suancar, ¿nos está escuchando? ¿El jefe?
Seguro, seguro que sí.
¿Ves? Tú llegarás lejos, Iván.
No creo que desde Canarias hoy, pero seguro que está escuchándonos. Bueno, el mejor tiempo de opinión al respecto del Valencia, lo decíamos, insiste Carlos Corberán en las pruebas de la defensa de 5 que ayer ya comentábamos. Hemos estado escuchando a Rubén Martín atentamente, que hablaba de que el Valencia tiene una buena plantilla, que lo que le falta es gol. Y te veía ahí, Pedro...
No, a ver, que Rubén para mí es, no sé, está en un nivel muy, muy alto y sabe que yo la pelota no la hago nunca, pero creo que él ve un buen equipo, como yo veía un buen equipo, lo reconozco, el día 1 de septiembre cuando se cerró el mercado, pero luego hay veces que los jugadores no dan el rendimiento, que yo no estaba esperando que el Valencia fuera quinto, pero yo creo que la gran mayoría de los jugadores, por no decir todos, del Valencia están lejos, quitando el portero.
Pero
de
estar estás diciendo lo mismo.
No, pero...
Hay un buen equipo, lo que pasa es que ese equipo no da el rendimiento que tiene.
Pero, sí, pero que él veía buenas cosas en los laterales, ha dicho, en los costados, en los extremos, que le falta el gol, que yo creo que eso estamos
yo creo
todos
que
de
los
acuerdo.
Los extremos es donde más talento hay,
sí,
en esta plantilla.
Sí, más talento y más variedad. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero yo es que, por ejemplo, hay cosas que no puedo insistir, pero... A mí lo de que un cambio en un equipo de fútbol sea el lateral izquierdo, yo sigo sin comprenderlo. Uh-huh. Yo personalmente nunca he visto grandes equipos que ganan títulos que quiten a su lateral izquierdo. Pero no porque sea mega ya, ¿eh?
Bueno, el Madrid suele hacerlo, ¿eh? Último cambio y recurso suele salir Frank.
Cuando tenía Roberto Carlos en su mejor momento, o cuando Carvajal era titular indiscutible, no, lateral derecho.
Yo te digo ahora. Sí.
Pero está Gaya en su mejor momento.
No, por eso. Ya, pero es que eso, a lo que voy, es que para mí eso es un síntoma de que está fallando casi todo. O sea, que tú tengas que quitar a tu lateral izquierdo, y no por desmerecer la posición de lateral izquierdo, pero a tu lateral izquierdo de manera sistemática en los partidos,
pero ¿en qué
a
minuto?
Mí me preocupa. Pero, que me da igual el minuto.
No, hombre, no te puede dar igual.
Pues una vez es en el 75, otra vez es en el 80.
Ya,
es
pero
por
ese,
ahí.
Ese cambio, que yo estoy de acuerdo contigo, que yo nunca gastaría un comodín, que en este caso no es un comodín, es un cambio, en el lateral izquierdo, se justifica por Gaya no está en su mejor nivel. Jesús Vázquez ha subido de nivel y a Gaya también hay que cuidarlo, porque Gaya cuando llega, cuando acumula, todos sabemos lo que pasa, muchos partidos seguidos, pues lamentablemente...
Entra en riesgo de lesión.
Entra en riesgo de lesión. Bueno, entonces, si va administrando 70, 70, 70 y tú tienes la fortuna, que es lo que ha visto Corberán desde el mes de febrero, marzo pasado, de que Jesús Vázquez ha dado un paso adelante y ha equilibrado el escalón que había antes entre ambos, pues a mí no me parece... Yo no lo gastaría, porque yo todos los cambios los gastaría siempre de medio campo para arriba, evidentemente, salvo que haya que defender un resultado en los últimos minutos y entonces te tengas que montar el autobús deprisa y corriendo. Pero si no, pero yo creo que se justifica por ahí, porque también Jesús Vázquez, tú lo ves como un cambio defensivo,
no,
pero un Jesús Vázquez, claro,
no.
En proyección, no. Y que salga enchufado y que salga con la potencia que tiene Jesús Vázquez, es un tío que llega a línea de fondo.
De hecho, Jesús, incluso en inferiores, el debe de Jesús era la parte defensiva. Es decir, Jesús claro. Tiene una vocación mucho más ofensiva que otra cosa. Además,
que no se ha visto todavía, pero bueno.
Me acuerdo que esta temporada un poquito más, pero me acuerdo
poquito,
que cuando,
sí.
cuando lo contamos en marzo, abril, que además Jesús necesitaba una renovación de por medio y Carlos Corberán abogó por ella también, por la renovación, por su continuidad y también. Carlos Corberán, que de puertas para adentro trasladaba que tenía una confianza total, entendía que la posición de lateral izquierdo estaba más que cubierta con esos dos.
Totalmente.
Que no quería,
estoy
ni
yo muy, estoy muy de acuerdo, pero que el recurso sea ese para desatascar a Valencia. Bueno, y volviendo a lo del sábado, yo además, por lo que he visto al Atlético de Madrid, que lo he visto bastante, y además recientemente contra el partido del Levante, creo que la única baza que tiene el Valencia es que el Atlético se relaje, porque el Atlético está ya en un plan que creo que él se sabe mejor que muchos equipos de Primera División, que tiene el asunto de la Champions, que lo está haciendo, además viene de ganar y lo está haciendo bien, y se pueda relajar con un 1-0. No digo de inicio, sino que cuando marca un gol se pueda relajar. Yo creo que es la única baza que puede tener Valencia. Lo demás está todo muy complicado.
Yo lo veo muy complicado, eso de que el Atlético de Madrid se relaje.
Lo hace, ¿eh?
Sí, es verdad.
Pero igual fuera de casa más que en casa, lo que decía Rubén.
Pero en casa son todo victorias y un empate. Quiero decir, es verdad que fuera de casa no ha sido el Atlético Madrid que da que, ni de antes ni el de casa, pero es que vamos al Metropolitano. Entonces, quiero decir, allí me parece complicado que el Atlético Madrid se pueda relajar, y yo solo veo una posibilidad, y es toda la contraria. Quiero decir, contando con que el Atlético Madrid no se va a relajar, tú tienes que duplicar el esfuerzo del Atlético de Madrid, cosa que yo ahora mismo en el Valencia no veo, porque por mucho que el Valencia cambie, y hombre, es algo que todos damos por sentado, la imagen de Cartagena y la imagen de la primera parte del Valencia-Sevilla, porque eso, con poquito lo cambias, con poquito, con que corras, casi me atrevería a decir, igual lo estoy exagerando demasiado, ya cambia. Al Atlético de Madrid tienes que darle algo más que eso. Con eso no te da ni para perder 2-0.
La pregunta que me hago es si hay alguien, en Valencia seguro, os pregunto a vosotros, ¿alguno no ve goleada? Bueno, más allá de la actitud, es decir, creo que incluso por fútbol...
Los que han comprado la entrada para el Metropolitano seguro, que van pensando que la cosa no va a ir mal, y por lo que dices de la goleada, yo ayer que... decíamos en el programa, no, a lo mejor no defensa de 5, sino meter más gente de ataque. Yo es que conociendo a los entrenadores, a un entrenador no es lo mismo perder 1-0 o 2-0 que perder 3 o 4-0. O sea, es que a un entrenador que le caiga una goleada en un campo como el Metropolitano le hace a nivel personal muchísimo daño. Yo estoy hablando de lo que siente el entrenador. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa. Y yo creo que el Valencia no puede ir pensando en que le van a golear. Eso no puede estar en ese
Corberán
nivel, no puede ser eso.
Corberán, que ya sabéis que para mí futbolísticamente tiene esa capacidad para ofrecer soluciones, aunque creo que no las está ofreciendo, pero es verdad que en los campos grandes no tiene ningún crédito, porque ante el Madrid y ante el Barça ha salido goleado.
No, por eso.
Salvo el año pasado cuando ganó en el Bernabéu, el resto de veces, pues la verdad que, vamos, yo creo que esos fantasmas son inevitables el tenerlos en la cabeza.
Yo... lo más lógico sería pensar en la goleada. Ayer veíamos la estadística de los 9 partidos que ha jugado allí, que son 8 derrotas y un empate. En 6 de ellos te han metido 3. Es cierto que ha habido 3-2, pero también ha habido un par de ocasiones con 3-0. Lo lógico es pensar en una goleada. Tú dices, más allá de la actitud, yo creo que la actitud es fundamental.
Sí, pero que el Atlético de Madrid por fútbol te puede meter 3-0 sin problema,
sí,
jugando bien.
Pues por eso tú tienes que igualar la actitud, que es donde tú puedes... Tú a fútbol seguramente no puedes
igualar.
No
le ganas.
No le puedes ganar al Atlético de Madrid, pero le puedes empatar a actitud. Tú le puedes empatar a actitud, sí. Quiero decir, si Diego López o Rioja, por no señalar a Diego López, se convierte en Giuliano Simeone, pues ya harás mucho, porque Giuliano Simeone, todos coincidiremos que es un tío que come césped, que desayuna césped por las mañanas.
Y piernas, el otro día la de Jarek.
También. Entonces, quiero decir, Llorente, todo ese tipo de futbolistas, Coque cuando sale, Gallagher, a quien digas... come césped y después tiene fútbol. Entonces, tú claro. A fútbol no le vas a igualar, pues igualale a actitud. Ahí yo creo que está la clave para no salir goleado. No para ganar. Para ganar hay que tener actitud y fútbol.
Estaba viendo que el Atlético de Madrid...
Contra el Atlético de Madrid hay que tener actitud y fútbol.
Mucha de las dos cosas.
Por eso te digo, para evitar la goleada, por lo menos tienes que dar actitud.
Empezó con un empate en casa, ante el Elche, precisamente, y todo lo demás ha sido...
Claro,
ha sido
un empate y ocho...
Y todo victorias.
Victorias.
Y algunas goleadas, como por ejemplo al Real Madrid en un partido muy raro, eso sí, aquel 5-2, o al Sevilla 3-0, otras más ajustadas... Pero sí, sí, está... Lo digo,
y te digo una cosa.
Lo digo por relajarse, perdón, porque yo vi, es que justo estaba pensando en qué partidos había visto del Atlético de Madrid en casa. Vi el del Levante, lógicamente, y luego el del Oviedo. Claro, ante dos rivales de la zona de abajo, que el Atlético de Madrid pues marcó y sí, luego se dejó un poco llevar. Y fueron 3-1 y 2-0.
Sé que esto es duro porque yo recuerdo las cuñas o las promos de los Atlético de Madrid-Valencia en Canal Plus domingo a las 9 de la noche, que eran partidazos. Pero es que el Valencia es un equipo de la zona baja, de la clasificación. ¿También?
Sigue siendo un partidazo.
Pero es que...
Porque yo veía el otro día el Valencia-Sevilla y yo decía, esto es un clásico y sigue siendo un partidazo. Ahora, evidentemente, luego cuando rueda la pelotita, pues los artistas... ¿Te hacen buena la película o una caca de película, con perdón? Entonces, esa es la situación, pero sigue siendo para mí, y siempre lo será, un clásico, un Atlético de Madrid-Valencia. Y estaba pensando, que sé que esto es otra chorrada de estas que dirán, ¿y este tío qué nos importa? No, yo creo que es importante tenerlo en la mente, porque para el Atlético de Madrid... lo va a ser, porque estoy buscando mientras hablo contra quién juega el Real Madrid y se ha vuelto loco
en Vitoria.
A la vez Real Madrid,
sí, Vitoria.
Para Atlético Madrid, que ve flaqueza, debilidad en su rival, que viene de perder contra el Celta y que está con las dudas de Xavi Alonso, para Atlético Madrid cogerle ese puntito, lo digo por aquello de la relajación. Ojo, que el Atlético de Madrid se pueda relajar jugando en su estadio, jugando además con esa sensación de que al Real Madrid lo puedes pillar en un renuncio ahora mismo.
Mañana os preguntaré por lo futbolístico, mañana daremos el 11 en el Comando Paterna y hablaremos de las posibilidades. Lógicamente Urinić gana enteros en cuanto a su participación desde el 11 titular, porque Javi Guerra no ha entrenado en toda la semana, pero quiero hablar del Levante.
Cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en Cope.es. Deportes. Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, hoy Pedro lo decías en portada, vuelta al trabajo con varios nombres propios en la enfermería.
Sí, estamos esperando el regreso de forma definitiva porque es verdad que han hecho parte del trabajo con el equipo en algunas de las últimas sesiones, como confirmaba Álvaro del Moral en la previa del partido en Osasuna, pero todavía no es definitiva la vuelta de gente como Pablo Martínez o Matías Moreno. El argentino, por ejemplo, el defensa argentino, esperaba poder estar junto al resto de compañeros ya con total normalidad. A partir de hoy, Pablo Martínez también cree que puede llegar para el partido del domingo ante el Villarreal. Más complejo lo tiene, por ejemplo, Carlos Espí, pero... estando a jueves, quedan solo la sesión de viernes y sábado, si no están entrenando ya al mismo ritmo que el resto, es complicado que puedan aparecer como titulares, ¿eh? Yo estoy hablando de ser titular ante el Villarreal, pero hay que mantener un poco la calma porque quedan dos sesiones y sobre todo porque en el caso de Pablo Martínez también, por su ascendencia en el equipo, porque es capitán y por la polivalencia que le puede dar al centro del campo, más opciones a Del Moral. Pero también están Arriaga, Vencedor, está Oriol Rey, está Olasa, está Iker Losada, pero donde sigue sin tener para elegir es atrás. Entonces, en cuanto Matías Moreno esté, aunque sea justito, pues quizá tenga que entrar en el 11. Y eso que Cabello y Maturro fueron de lo más aseaditos el otro día en el Sadar en Pamplona.
El partido es domingo 6:30. A jueves te pregunto, Pedro, si sabe ya el Levante qué va a hacer con Eta Young.
Bueno, el Levante yo quiero pensar que sí que lo sabe, pero no lo ha comunicado. Y entiendo que, digo que sí que lo sabe porque es una decisión que es importante y no puede estar a última hora pensando, pero como yo ya contábamos ayer, bueno, para empezar, tampoco hay que tomar, no tomar, sino comunicar la decisión, entiendo, ya, porque puede pasar cualquier cosa de aquí al domingo, pero yo creo que Levante no está para que en estos momentos esté todo el mundo hablando de si Eta Ellón juega o no. Creo que debería haberlo explicado claramente y haberse quitado un problema de encima, pero oye, prefiero no hacerlo. Pues allá ellos, y a esta hora del día, el Levante no ha confirmado si va a pagar o no esos 100.000 euros de los que hablábamos ayer en COPE, que tiene que pagar el Levante para que juegue, pagarle al Villarreal, al Villarreal, que es el equipo contra el que se enfrenta el domingo, después del acuerdo de traspaso del pasado verano.
Igual está esperando a ver si le entra alguna molestia, como el año pasado Sadik.
Claro.
Y en aquel momento pudo decir, pues sí, sí, la íbamos a pagar, pero como estaba lesionado no podía.
Lo último es que el Levante ha confirmado hace nada, hace unos minutos, una cosa que sabíamos desde hace mucho tiempo todos, y es que se va con Camerún el lunes. La FIFA ya comunicó la semana pasada que los clubes debían liberar a sus jugadores a partir del día 15, que es el próximo lunes. El Levante ahora mismo acaba de confirmarlo en un comunicado que Eta se va con Camerún el lunes.
Bueno, ayer tuvimos tiempo de opinión del Levante con Ismael Algarra y con Rafa Esteve, pero queremos seguir preguntando en la ciudad qué piensan sobre lo que debería hacer el conjunto granota al respecto de esa cláusula de Eta Ellón. Así que nos vamos a la redacción de Radio Marca con nuestro compañero Noel Rodilla. ¿Pagarías la cláusula de 100.000 euros, Noel? Muy buenas.
Hola, Iván. Con los ojos cerrados pago los 100.000 euros. Si con la difícil situación a nivel deportivo que atraviesa el equipo, colista 5 puntos de la salvación, y sin olvidar que sí, que también, que es cierto, que acumula ya una sequía goleadora de 5 partidos consecutivos, pero también es cierto que él solito ha conseguido el 40% de los goles que ha anotado el Levante durante toda esta temporada en Primera División. Con esto, pocas dudas tengo. La realidad es que el Levante no debe reservar absolutamente nada, y mucho menos sabiendo que el camerunés se despedirá este fin de semana de Orriols, como mínimo hasta después de Navidades, por aquello de la Copa África. Es evidente que el Levante vive en una delicada situación económica, sí, pero dudo mucho que no pueda permitirse que un jugador que apunta a solucionar gran parte de sus problemas financieros a corto o medio plazo con una posible venta por aquello del futuro prometedor que pueda tener el atacante, 100.000 euros puedan suponer un iceberg difícil de superar para las arcas del club. Yo, con los ojos cerrados, sí a los 100.000 euros.
Gracias, Noel. Se nota que hay mucha pasta en Giria, ¿eh, Rafa?
Se nota que no paga él. Dice, con los ojos cerrados, pero con el bolsillo de Anvila.
Sí, pero que es un poco lo que hablábamos ayer. Son 100.000 euros a descontar de un futuro traspaso.
Yo los pagaba. Si me preguntan a mí,
yo
los pagaba con el dinero de Levante. Los pagaba. No, yo si fuera Levante, fuera broma, lo pagaba. O sea, quiero decir, 100.000 euros es tu goleador.
Esto hubiera sido más normal de comunicar que es uno más y que no hay ningún problema y que si está bien va a jugar y ya está. Pero
bueno,
no
vamos con el baloncesto. Pero antes un consejo para los profesionales de Masanasa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Tres y 18 minutos, hoy juega Valencia Basket a las 8:30, lo hemos dicho en portada y queremos saludar comentarista COPE, compañero de la agencia EFE. Nacho Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iván.
Bueno, tenemos ganas de que vuelva el baloncesto al Rocha Arena. Fíjate que, claro, al final, como esto del baloncesto tiene partidos tan seguidos, cuando acumulamos tres días sin tener baloncesto en el Rocha Arena, en este caso con el equipo masculino, se nos hace un poco largo, pero es verdad que viene Valencia Basket de dos victorias muy importantes en la cancha de Panathinaikos, en la cancha de Baskonia, con ese último lanzamiento que, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que fueron dos golpes encima de la mesa del proyecto de Pedro Martínez.
Sí, sí, yo creo que son dos victorias muy importantes a nivel de imagen, con el reverso que tienen de que ahora hay mucha gente hablando de Valencia Basket y Pedro Martínez ya está con las orejas levantadas. Así que yo creo que son importantes para el grupo, que le harán crecer, que también vienen un poco, para mí vienen construidas sobre derrotas, como por ejemplo la de París, la que el equipo se le escapó una victoria que tenía y no supo ser ambicioso en el tramo final. Yo creo que también las victorias, sobre todo la de Grecia, al equipo le enseñó un poco eso de que no puede especular y que tiene, si va ganando de 3, tiene que ir a por ganar de 10. y que no vale tirarse atrás y que tiene que ser valiente siempre porque es su identidad. Así que yo creo que son dos victorias muy importantes por las plazas en las que se han conseguido, pero también porque vienen de situaciones aprendidas de pequeños golpes que se ha llevado. Y ahora, Iván, hay una tercera, que es la de hoy, y una enseñanza previa, que es la de Granada. El del Granada parecía que era el partido más sencillo de la temporada, y hasta ahora este del Efes, por la situación en la que viene el Efes, viene de dos derrotas, sin entrenador, con muchas lesiones, bueno, siendo la Euroliga una competición dificilísima, también hay un poco de este partido se va a ganar. Y el entrenador está muy preocupado con eso, por la actitud que tenga sus jugadores, por una posible relajación, por incluso una posible relajación del Roch Arena. Así que es un partido interesante para ver si el equipo sigue aprendiendo.
Pero es verdad, Nacho, yo antes lo estaba hablando con Rubén Martín en el caso del Atlético de Madrid, en la previa del partido del fin de semana, que dice que el Atlético de Madrid tiene dos caras completamente distintas, en casa y fuera. Me da la sensación de que este equipo, en el Roch Arena, solo sea por el aura que hay en este pabellón fantástico que ha inaugurado Valencia Basket este año, no da la sensación de que vaya a dejarse ir en casa.
A mí tampoco. A mí me da la sensación de que el equipo es un equipo valiente y yo creo que este Valencia Basket no tiene dos caras. Yo creo que tiene una cara buena y una muy buena. Y la muy buena es la del Roch Arena, porque al final, y lo hemos hablado mucho, tanto esta temporada que están saliendo muy bien las cosas como la pasada, hay una parte importantísima del deporte profesional que es la confianza, pero en el caso del Valencia Basket es más que en otros equipos, porque al final estás haciendo un juego que en mucha parte se basa en tirar triples y en meter triples y no son tiradores, no son lo que siempre hemos pensado que era un especialista en triples. Aquí está tirando triples todo el mundo, es que hasta Sima le piden que tire triples, así que hay una parte de confianza que yo creo que es incluso más importante que en cualquier otro equipo. Y jugar en casa, jugar en el pabellón, con todo lo que implica este año este pabellón y esta casa, yo creo que hace que el Valencia tenga un punto más de confianza y de energía en el Roch Arena.
Al frente del proyecto está Pedro Martínez. Yo creo que tiene tanta personalidad Pedro Martínez que muchas veces lo analizamos casi como un ente propio también, que tiene su propio análisis. ¿Cómo estás viendo...?
El pedrismo,
vale. ¿Cómo estás viendo tú a Pedro Martínez? Yo en algunas ocasiones he sido bastante crítico cuando se queja en rueda de prensa. Cuando se quejó de la forma en la que había tratado la prensa madrileña el caso Larry, y luego estuvo cuatro partidos sin entrar, o sea que igual sí que había caso, ese es mi punto de vista. Y luego en otro tipo de circunstancias. Pero ¿cómo estás viendo a Pedro Martínez este año, ya sea en distancias cortas con la prensa y en decisiones de banquillo?
Bueno, yo creo que Pedro busca siempre el equilibrio. Y eso le lleva a ponerse en el lado contrario de la balanza general. Es decir, cuando tú a Pedro dices, bueno, esto muy bien, ¿no? Y Pedro dice, no, también no. Esto no, porque tal, porque cual. Y si tú dices, bueno, Pedro, esto la verdad es que flojo, ¿no? No, es que lo que hay que tener en cuenta es que tal y tal y cual. Él yo creo que está, sabiendo que es una temporada muy larga, sabiendo que es una temporada muy complicada, él no quiere moverse en los extremos. Y sabiendo también que su equipo juega mucho en base a la confianza, él no quiere extremos. No quiere ni exceso de euforia, ni quiere tampoco que haya un bajón profundo y que enganches 5 o 6 partidos sin ganar. Porque este equipo, más allá de lo que le pudiera pasar con 5 o 6 partidos sin ganar, esa confianza en la que hablábamos antes, después es muy difícil de reparar. Así que yo creo que él está muy esforzado, también un poco va en su personalidad, por buscar el equilibrio, porque todo sea muy normal, porque se hable poco del equipo, pero si se habla poco del equipo, luego diría que se habla poco del equipo. Me refiero,
sí.
No es sencillo.
Sí. Va un poco en contra de la masa y yo creo que
sí,
aposta.
Yo creo que él lo hace en esa idea de ser él que ponga un punto de equilibrio y hacia donde nos vayamos o se vaya la opinión generalizada, él va a hacer siempre el contrapeso.
Yo creo que él tiene muchísima experiencia, lógicamente, en gestión de grupos, pero yo creo que siempre hace de poli malo. No juega a hacer de poli malo y de poli bueno constantemente. Siempre hace de poli malo, me da la sensación.
También yo creo que hemos visto aquí un Pedro Martínez ganando siempre. Con lo cual, en esa idea que te digo yo de la balanza, él siempre va al poli malo. Pero si viéramos un Valencia que tiene problemas, yo sospecho que haría de poli bueno, en el sentido de darle valor a lo que estuviera haciendo el equipo o de reforzar, pero la verdad es que no lo hemos tenido. Es que el otro día pasábamos las estadísticas, teníamos 75% de victorias, Iván, en Valencia, en sus dos etapas. Es una barbaridad. Con lo cual no hemos visto mucho a Pedro Martínez en una situación complicada. Es decir, es que él se va ganando la liga. Es cierto que tuvimos esa semanita después de la primera etapa, cuando pierde la Eurocup con el Unicaja, pero duró una semana, porque es que empezó el playoff y empezó a ganar y de repente tenías la conquista de la liga. Así que no hemos visto cómo reaccionaría Pedro Martínez ante una situación complicada aquí en Valencia. Mi teoría es que llevaría la balanza al otro lado.
Después de los palos y la exigencia de Pedro Martínez, te hago la pregunta contraria. ¿Te está ilusionando este proyecto por cómo está, ya no solo por las victorias que venimos de Panathinaikos y Baskonia, sino por la forma en la que está compitiendo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es imposible no ilusionarse con este proyecto. Más allá de donde llegue, por lo que te da en el presente. Al final, yo creo que ir a ver al Valencia Basket o ver un partido de Valencia Basket por la televisión, ahora te da alegría. Es decir, te divierte y no te divierte en una cosa que luego al final no tenga fondo. Es decir, no estamos hablando de un equipo que se vaya a ir a los 100 puntos y que atrás no de ni un remo. No, no. Es un equipo muy completo, muy compensado. Yo creo que es un equipo con el que merece la pena pagar una entrada o estar 2 horas viendo un partido. Así que yo creo que sí. Luego veremos dónde te lleva todo y cómo llegas, porque después las cosas son complicadas. Pero yo creo que es un equipo que va a competir por todo. Y que yo creo que tiene que estar muy contento por cómo están haciendo las cosas. Se ha confeccionado una plantilla muy bien pensada y muy ajustada a lo que quería hacer Pedro. Una plantilla que con otro entrenador no funcionaría. Y al mismo tiempo, este entrenador con otra plantilla no funcionaría tan bien. Así que yo creo que está bastante bien acompasado una cosa y la otra.
Nos quedan unos minutos, así que voy a dejar el debate y el análisis al respecto de nombres propios para cuando esté Fermín delante de este micrófono y os juntéis los expertos en baloncesto. Pero te quiero preguntar por las chicas. Después del parcial de 0-26 del partido ante Zaragoza de Euroliga, quizás un equipo, el de Rubén Burgos, que este año está viviendo algo más de vaivenes. ¿Cómo estás viendo Valencia Básquet Femenino?
Pues yo creo que duro. Lo del otro día fue muy duro. A mí me recordaba, yo después lo hablaba con gente dentro y fuera del club, a la final perdida, sin tanta trascendencia, pero un poco el bloqueo ese que vivió el equipo a la final perdida contra Unicaja por Pedro Martínez, por los chicos en 2017. Yo creo que fue muy duro, que también hubo una parte de los fantasmas de la derrota, de una derrota muy similar en Salamanca hace unos días, pero yo creo que tenemos que abrir un poco el foco y yo creo que la plantilla tiene carencias. Y creo que la plantilla tiene una carencia, yo creo que importante en el puesto de base, y que eso te tira todo. Es cierto que hubo un bloqueo, vale, pero yo quiero poner el énfasis en por qué se llegó a esa situación de que te pudiera el bloqueo. Mi sensación es que la plantilla va corta y va tarde y me da la sensación de que el club no ha estado tan rápido como en otras veces para detectar la situación. El tema de esperar a Cristina Ubiña, que a mí me parece muy bien, pero te ha llevado a fichar a Lekovic, que es una jugadora que no está llevando al equipo, y al final de cuentas, al final de toda la historia, tú tienes a Leti Romero de base, a una base pura para todo esto y para querer jugar más rápido y más fuerte y Euroliga. Y yo creo que el equipo va justo y que el club le ha faltado cierta rapidez o cierta alegría para cubrir las cosas. Me da la sensación. Y después, yo creo que hay una parte también de responsabilidad de la plantilla, tanto de las jugadoras como del cuerpo técnico. Y ahí ya sí que los circunscribo al partido, a esos minutos. Yo creo que ahí hay jugadoras con experiencia para en ese momento parar el partido de la manera que sea y frenar esa sangría. Y yo creo que también desde el cuerpo técnico de Rubén Burgos faltó habilidad para cerrarlo. Haber forzado una situación, haber hecho un cambio. Era un partido muy importante. Te puedes estar jugando, estar o no en la Final Four en ese partido. Y yo creo que valía la pena haber forzado a la máquina de alguna manera. Una técnica, lo que tuvieran previsto, yo creo que también faltó esa agilidad mental para hacerlo. Pero yo creo que todo viene de una situación de desequilibrio de la plantilla más anterior y más profunda.
Desde luego, con un parcial de 0-26, muy mal se hicieron las cosas por parte de todos y, lógicamente, pues tiene que mejorar en ese sentido Valencia Basket Femenino. Nacho, como siempre, un auténtico placer tenerte con nosotros en Deportes COPE Valencia y nos vemos esta noche en el Roche Arena para ese partido de Euroliga.
Igualmente, nos vemos allí.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no hay tiempo para más. Mañana volvemos a partir de las 2:30, como siempre, con el mejor deporte. Siguen, como siempre, en la antena de la cadena COPE.